Das ist no esperamos. Que pueden disfrutar de la tarde después de esta clase. Casi en alemán, con muy mal hablado español. Buenas tardes a todos. Me gustaría muy brevemente presentarme. Me llamo Christian Pilov. Soy catedrático de la Universidad del Ruhr. Río Ruhr, no sé si han oído hablar del río Ruhr, que se encuentra en el noroeste de la República Federal Alemana, cerca de la frontera con Holanda, cerca de Colonia, cerca de Düsseldorf, por ahí. Y que nuestra ciudad, Bochum, forma parte de una muy grande aglomeración bastante conocida en la historia, porque ahí siempre era ubicado la industria de carbón y de acero de los alemanes, y con esto también lo dramático, es decir, la industria de armas, ¿no? Y porque esta región ha jugado siempre un gran papel en cuanto a la industria pesada y luego de producción de armas. Se puede decir incluso que ahí se encuentra la cuna de la integración europea, porque como ustedes saben, la integración europea empezó con el primer tratado precisamente sobre la Comunidad Europea de Acero y Carbón, y eso con la idea central en las cabezas entonces de los políticos de integrar a los alemanes, a la industria de armas, digamos, de los alemanes en el concierto europeo, de manera que nuestra región, el Ruhrgebiet, área del Ruhr, juega un papel bastante importante en la historia europea. Bien, yo trabajo en la Universidad, como he dicho, del Ruhr, que es una de las más jóvenes universidades en Alemania. Acabamos de festificar los primeros 50 años de la existencia de esta universidad, precisamente el fin de semana pasado, pero a la vez es una de las más grandes universidades en Alemania, con alrededor de 50.000 estudiantes, todas las facultades, y yo trabajo en la Facultad de Económicas y en la Facultad de Derecho. La directora, ahora me paro o sigo. Con permiso. ¿Sigo?
Sí.
Como yo había dicho, also una de las más jóvenes, pero las más grandes universidades, y yo me especializo en el derecho administrativo, derecho europeo y todo eso en las ramas de la economía, actividades económicas, o por otro lado, influencia del Estado y de los poderes públicos en la vida económica. Bien, hoy deberíamos tratar un poco sobre el tema de la situación financiera y proyectos de reforma local en Alemania. Me gusta mucho tratar sobre este tema aquí en España, dado que muchos años atrás yo escribí mi tesis doctoral precisamente sobre el régimen de autonomía local aquí en España, desde una perspectiva de derecho comparado, y con esta ocasión, con estas primeras estancias de investigación en Granada, conocí a mi entonces futura mujer, y sucede que mi mujer es de aquí de Galicia, y ya llevamos casados más de 25 años. De manera que yo me contemplo también algo, por lo menos medio gallego, dado que por lo menos una vez al año, más bien dos veces al año, estamos aquí con toda la familia, veraneando, etc. Miña Terranay, como se dice. Bien, ¿Usted quiere intervenir o...?
¿Perdón?
¿Usted quiere presentar alguna cosa? Entonces sigo, si una vez ya empezaron.
No, seguramente ellos ya saben que es la última ponencia de esta jornada la que va a hacer el profesor Pilov, que en efecto es una persona que tiene mucho sentido que esté aquí, porque, como acaba de decir, en su día hizo una tesis muy citada sobre la autonomía local en España, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido un tema curioso, siempre me llamó la atención que no hubiese más tesis y más trabajos sobre la autonomía local, porque recuerdo en mis épocas de estudiante que parecía que aquello pesaba tanto, te ibas a la doctrina del constitucional y los magistrados decían que la autonomía constitucional era un principio invulnerable, pero en relación al cual no pueden establecerse de forma precisa sus límites, ¿no? Cosa que a mí me parecía maravilloso, que algo que no se pueda delimitar pueda condicionarnos luego tanto. Y a posteriori me enteré de que un profesor alemán tenía una tesis en la materia. Entonces yo creo que es la persona idónea para integrar un programa con una jornada, con un título como el que tenemos hoy y poco más, que nos va a hablar de la situación financiera y de los proyectos de reforma local en Alemania para trasladarnos otras posibilidades y otros modelos de países de nuestro entorno cultural que nos permiten ver que determinadas cosas son posibles y no imposibles como podemos tener preconcebidas. Nada más.
Muy amable, muchísimas gracias a la directora. Bien, entonces me permito entrar en el tema, que la situación financiera y proyectos de reforma local en Alemania. Les quería pedir de interrumpirme en cualquier ocasión. Yo estoy abierto en cada momento cuando usted quieren que aclaro más uno u otro detalle si no me explico bien en este bonito idioma de Cervantes, lenguaje de Cervantes. Si no, quería proceder de la siguiente manera. Primero un pequeño vistazo sobre la actual situación financiera de las haciendas locales en Alemania. Luego les quería esposar en pocas palabras el marco constitucional, jurídico constitucional, de las entidades locales en nuestro país, claro está, otra vez con un enfoque a su financiación. Luego vamos a tratar sobre las fuentes de ingresos y compensaciones financieras, para darles una idea sobre el esquema en su conjunto. Si queda tiempo, podremos hablar sobre los efectos del famoso freno del endeudamiento, que según que sepa ya viene inscrito en la Constitución Española también, ¿no?
Sí.
Era la segunda enmienda constitucional que tuviste, ¿no?
Bueno, solo... en nuestro caso es una reforma constitucional operada única y exclusivamente para integrar ese principio de sostenibilidad
muy,
financiera
muy interesante.
Y estabilidad presupuestaria.
Y bueno, luego como siempre, outlook, como decimos, con conclusiones y perspectivas. Bien, empezamos con la situación actual de las haciendas locales en Alemania. Todos ustedes hablan del éxito económico de los alemanes y de este país aparentemente tan rico, pero no es así cuando hablamos sobre las haciendas locales o cuando hablamos más bien generalmente sobre los presupuestos públicos en Alemania. Ahí tenemos que constatar que estamos ante algún otro desastre. El endeudamiento en general de la República Alemana, creo que en relación al BIP, supera el endeudamiento de España. Es relativamente más alto que el endeudamiento de España. Lo que pasa, claro, que generalmente la industria alemana tiene precisamente en los últimos años bastante éxito debido sobre todo a las exportaciones, pero nuevamente dicho, los presupuestos locales sufren. se encuentran en déficit y eso se puede observar especialmente al escalón de los entes locales. Si bien ahí también contamos con diferencias, claro, estas diferencias regionales, todos ustedes saben cómo es el caso en cualquier país, que tenemos regiones más o menos ricas y regiones pobres y en el medio quizás algunas regiones mixtas. Esto se puede observar en cuanto a las presupuestos locales en Alemania, las más ricas entidades locales se encuentran precisamente en el sur de Alemania, en el Baviera y Baden-Württemberg, quizás también alguna pequeña región del norte, pero podemos decir, cuanto más usted va al norte en Alemania, cuanto más sufren los déficits, también los presupuestos locales, y el mismo fenómeno se puede observar también entre el este y el oeste del país, como es obvio. Todavía ya son casi 30 años que tenemos el país reunificado, pero en estas décadas tenía que pasar mucho y todavía, diría yo, distamos de una finalización completa de todo el proceso que significa la reunificación. Diría al lado que eso es especialmente en las cabezas, en las cabezas de la gente, donde aún existe el contraste entre el este y el oeste. Y esto deja sus huellas en la política cotidiana, también a nivel local. Bien, tenemos municipios ricos, digamos, pero también tenemos muchos municipios y ciudades con grandes problemas presupuestarias. Precisamente en nuestra región, les acabo de contar con pocas palabras, de la cuenca del Ruhr, del río Ruhr, el área del Ruhr, ahí se trata de toda una gran aglomeración de municipios con un total de 6 millones de habitantes, o sea, casi tan grande como la aglomeración de París o de Londres. Estos 6 millones de habitantes en nuestra región, repartidas en distintas ciudades grandes, y precisamente estas ciudades como Bochum, Dortmund, ustedes conocen Dortmund, ¿cómo se llama? Borussia Dortmund, por supuesto. Ustedes conocen Gelsenkirchen, de Schalke 04, Schalke 04 y otras ciudades con tremendas dificultades, con la consecuencia incluso que algunas de nuestras ciudades, especialmente la ciudad de Bochum, se encuentran bajo tutela, ¿dónde lo tengo aquí? Bajo tutela financiera, presupuestaria, es decir, que no, la ciudad de Bochum se encuentra en un estado de emergencia, donde cada euro que gasta el municipio tiene que ser autorizado por la autoridad superior del land, por la autoridad de control. Es un régimen especial debido a estas tremendas déficits que sufre esta ciudad. Bien, ¿de dónde, cuáles son las causas para estos déficits tremendos de algunos, no de todos, pero de algunos municipios en Alemania? Nosotros también hemos vivido la crisis en los últimos años y claro está, esa es la primera causa. Cuando haya crisis, entonces sufre la recaudación de los impuestos y sufren las actividades productivas y sufre entonces la recaudación de impuestos y con eso también la recaudación de impuestos locales. Eso es una primera causa. Luego, yo diría que aquí ya estamos ante una especialidad alemana: gastos desproporcionadamente crecientes para prestaciones sociales. Sobre todo cuando hablamos del desempleo, ayudas a la gente en paro, cuando hablamos de los servicios de salud y cuando hablamos también de todo el sector de la formación pública y de la asistencia a la juventud y otros servicios sociales. Ustedes a lo mejor se van a preguntar por qué tienen que ver los ayuntamientos en Alemania con los servicios sociales. Porque se sabe que aquí en España los servicios sociales, muchos de ellos, no se llevan a cabo a través de los municipios, sino a través de otros entes, según que sepa. A través de otros entes de la administración. Eso voy a explicar más adelante, pero lo cierto es que el creciente gasto para los servicios sociales es una de las razones fundamentales para el mayor endeudamiento precisamente a nivel local. Luego, el factor demográfico, como está claro, lleva consigo cada vez más gastos para el apoyo básico de las personas de edad y muy actualmente tenemos el problema creciente con las migraciones. Migraciones dentro de Europa con la apertura, con la entrada en la Unión Europea, especialmente últimamente de Bulgaria y de Rumania, tenemos especialmente de aquellos dos países mucha migración a Alemania, a las ciudades alemanas, y esto lleva consigo fuertes problemas. Se tiene que dar cuenta que cada uno de ellos, búlgaros y romanos, tienen derecho, según el propio derecho unitario de la Unión Europea, a todas las prestaciones sociales que prestan los servicios locales en el país. Eso es un problema bastante gordo. Ya, y refiriéndose otra vez a nuestra región, porque se encuentra en crisis, especialmente la cuenca del Ruhr, es obvio, por todo debido al proceso de la reestructuración. El carbón ya no se fomenta, ya no hay subsidios para el carbón, entonces el carbón se queda en el suelo. La industria de acero, muchas fábricas ya cerraron, se fueron al extranjero, etcétera, etcétera. O sea, tenemos aquí un gran proceso severo de reestructuración y eso lleva consigo, claro está, tremendos desafíos financieros. Bien, como ya había dicho, muchos municipios se encuentran bajo la tutela financiera de las autoridades superiores de los Länder. Aquí tienen una impresión del Internet. No sé si hay alguien en la sala que puede leer esta cifra, este número, que es el estado actual del endeudamiento de la República Federal Alemana en total. Muestra la llamada Schuldenuhr, el reloj del endeudamiento, y arriba se pone cada segundo, fíjense, cada segundo el endeudamiento de la República Federal está creciendo por nada menos de 1.556 euros, cada segundo. Y eso se puede ver en el Internet, que cómo está creciendo cada vez más. Ya, y si nos referimos al nivel local, ahí podemos ver grandes diferencias entre las distintas regiones en Alemania, Estados Federados o en alemán los Länder. Por ejemplo, el Land de la Saar, muy arriba, tiene los relativamente más endeudamiento de las haciendas locales. Se tendrían que fijar en este esquema, especialmente en los en los trucos rojos. Lo rojo significa los créditos de ¿cómo se dice? Los préstamos de... Ahora me falta la palabra en español. Créditos que suelen coger los municipios cuando necesitan dinero únicamente para la liquidez. Créditos de liquidez se llaman. Y ahí se puede ver en los distintos ramos rojos que, dependiendo de los Länder, hay más créditos de flexibilidad de los municipios que en otros, y estos créditos sirven a veces únicamente para financiar el propio endeudamiento, ¿no? O sea, que ya es una cosa bastante grave lo que están sufriendo aquellos municipios. Los peores Länder, como ya he dicho, el Land de la Saar, Hessen, Renania-Palatina, y luego nuestra región, que es Norte-Renania-Westfalia, y muy al final los países con más éxito económico, como ya había dicho, especialmente Bayern, ¿no? Baviera, y quizás también Schleswig-Holstein en el extremo norte del país. Bien, a pesar del actual éxito económico, la situación de las haciendas locales sigue tensa. Esto ya habíamos dicho. Entonces, me gustaría referirme ahora un poco, darles una idea de la organización estatal y del marco jurídico constitucional ante el cual nos estamos moviendo. ¿Dónde se encuentran los municipios en la organización del Estado Federal Alemán? Los municipios forman parte integrativa de los Länder. ¿No? Tenemos muy arriba en esta imagen el Bund, sería la Federación, el Estado Central, seguido en el segundo escalón por los Bundesländer, 16 Bundesländer, Estados Federados, tres de ellos aquí al lado, que esos son los llamados Estados Ciudades, ¿no? Berlín, Hamburgo y Bremen. Bien, y dentro de este segundo escalón encontramos aquí en marrón el escalón de la administración local, donde podemos distinguir en primer plan los municipios por un lado y las agrupaciones de municipios por otro lado. Municipios, claro, empezando por los más pequeños municipios en los países hasta los más grandes ciudades. Distinguimos en la respectiva legislación de los Länder entre tamaños de municipios y ciudades, porque eso también juega un papel en la asignación de tareas de competencia administrativas. Claro está, no todos los pequeños municipios pueden ejercer todas las tareas administrativas. Ahí hace falta una diferenciación según el tamaño de la ciudad o del municipio. Municipios por un lado y por otro lado agrupaciones de municipios. Ustedes también conocen estas agrupaciones aquí, que serían en primer plano la propia provincia, como que también es una agrupación de municipios, pero también aquí existe la comarca, ¿no? Como escalón inferior a la provincia. Nosotros en Alemania tenemos el fenómeno especialmente de los Landkreise. Yo, después de haber estudiado mucho de manera de derecho comparado, diría que este concepto Landkreise no se puede traducir a ningún otro idioma porque es un fenómeno único. Es una mezcla entre comarca y provincia, diría yo. Se trata de una agrupación de municipios. Kreis, literalmente traducido, quiere decir distrito. El distrito y Land es rural. Quiere decir que encontramos estos distritos más bien en las áreas rurales de nuestro país, fuera de las grandes ciudades. Las grandes ciudades no suelen formar parte de los Kreise. Aquí es de otra manera. Aquí cada ciudad pertenece a una provincia. En España, en Alemania, los Kreises se concentran en el campo, en las zonas más bien rurales. Ya, como he dicho, una cosa entre comarca y provincia. Luego, en cuanto a las agrupaciones de municipios, también tendríamos que mencionar las mancomunidades, agrupaciones de municipios que sirven para determinados fines, cooperación entre municipios, por ejemplo, para establecer y manejar un centro de datos, suministro de agua, recogida de residuos, etcétera, etcétera. Eso es, según mi modo de ver, a la vez ya una receta para resolver problemas económicos y financieros a través de la cooperación. Es muy importante. Cada vez cuando un municipio no se ve capaz de llevar a cabo solo una determinada tarea administrativa, es muy aconsejable de crear mecanismos y instrumentos de cooperación entre los municipios. Y ahora aquí en rojo les quería subrayar otra peculiaridad del sistema local en Alemania que se suele llamar aquí en España, no sé si han oído hablar de este fenómeno, aquí en España se habla de la administración única. Todos saben, han oído hablar de este concepto. Administración única quiere decir que no tenemos administración periférica, o sea, para la ejecución de las leyes del Estado, Estado central o bien comunidades autónomas, no tenemos propia rama de ejecución, no propias administraciones, sino que el propio escalón local sirve como escalón administrativo, ejecutivo, inferior para llevar a cabo las tareas administrativas. O sea, en Alemania, en las Länder alemanes, no existen entes administrativos de la Federación. El Estado federal no tiene propios entes administrativos a nivel local, con una excepción que es la Hacienda. Ahí sí, las autoridades de Hacienda ejercen sus tareas como autoridades de la Federación, pero en el resto, todas las leyes en Alemania me lo pueden crear, el legislador federal, central, tiene la gran mayoría del poder legislativo en sus manos. Aquí en España es quizás un poco otra cosa. Yo creo que incluso las comunidades autónomas tienen más poder legislativo aquí en España que los Länder en Alemania, pero poder central con lo legislativo, por el otro lado poder ejecutivo de los Länder, y los Länder por su parte suelen transferir todas las tareas ejecutivas a las corporaciones locales. Otra vez, no a todas las corporaciones locales, sino únicamente a aquellos entes que sean capaces de llevar a cabo estas tareas, y esos son precisamente las grandes ciudades y los ya mencionados Landkreises. Sirven como escalón inferior para llevar a cabo todas las tareas y ahí pueden y deberían entender en este asunto ya una de las razones de las dificultades económicas que tienen los municipios en Alemania. Claro está, cuando tienen que ejecutar cada vez más tareas ajenas, tareas de la federación que les viene que transferir la federación o bien la legislación de la Länder, resulta claro que ellos se quedan con el, se dice eso, Pedro Negro, es una cosa alemana, se quedan con el riesgo financiero al fin y al cabo. Es un poco uno de los una causa central para las dificultades de las comunidades, de los municipios. Bien, un pequeño vistazo, si me permiten, a la propia garantía de la autonomía local en la Constitución alemana, en el Grundgesetz, la ley fundamental. Ahí encontramos el artículo 28 de nuestra Constitución que dice dos cosas. Primero, subraya el propio concepto de la autonomía local en el segundo párrafo, donde se dice: deberá garantizarse a los municipios el derecho a regular bajo su propia responsabilidad dentro del marco de las leyes todos los asuntos de la comunidad local. Primero, un concepto, como vamos a ver, un concepto bastante amplio de la autonomía local. Y luego se dice también, porque por eso lo he escrito aquí en negrito, tercera frase: la garantía de la autonomía abarca también las bases de la propia responsabilidad financiera. Estas bases incluyen una fuente tributaria que, junto con el derecho de fijar los tipos de recaudación, corresponde a los municipios y se rige por la respectiva capacidad económica. Ustedes pueden ver que incluso la garantía constitucional de la autonomía local abarca lo financiero, lo presupuestario, incluso con una garantía de un determinado impuesto local, que es tributo con un derecho de fijar los tipos de recaudación, y esto es tradicionalmente el impuesto sobre las actividades económicas o productivas, ¿cómo se llama? Actividades económicas. Ahí los municipios tienen el derecho de determinar el tipo de recaudación según el desarrollo y la evolución, formación de la vida económica en sus respectivos territorios municipales. Bien, ¿qué se abarca, qué se esconde detrás de este texto constitucional? Hablamos en el contexto de la autonomía local de una garantía institucional. La autonomía local se garantiza de manera jurídico-constitucional, no individualmente. El propio municipio individual no se puede defender contra las medidas del legislador, pero la institución en sí está garantizada de la siguiente manera. Primero, y ahí estamos esbozando lo que se llama el núcleo duro, el núcleo duro esencial de esta garantía constitucional. Núcleo duro quiere decir a la vez que no se puede tocar, no se puede quitar este núcleo duro de la autonomía local, garantía institucional. ¿Qué abarca este núcleo duro? Primero, tiene que haber municipios y Landkreise. El Landkreis también viene mencionado, como habíamos visto, literalmente en el artículo 28. No se puede acabar con estos escalones administrativos de manera total. Luego, lo que a mí también me parece importante en lo referido a España, principio de universalidad. Quiere decir que los municipios pueden y deben llevar a cabo cualquier asunto de la administración pública. Especialmente cuando estamos hablando sobre los asuntos propios de los municipios, de autonomía. Si ustedes quieren abrir teatros, instalaciones deportivas, parques públicos y en cualquier otra instalación, en un principio, usted está libre en Alemania. Con este concepto, la Constitución alemana se distingue de muchos otros países y yo creo que incluso es así, no puedo corregir, en España que aquí rige por lo menos 25 años atrás cuando yo escribí mi tesis sobre el régimen español, que aquí rige más bien el sistema de la especialidad que viene descrito. El concepto de las tareas municipales a través del legislador. El legislador dice que pueden y que deben hacer los municipios. Es, diría yo, una diferencia bastante llamativa y que subraya a la vez la gran tradición y la importancia práctica que hasta hoy en día juega el escalón local en nuestro país. Y cada vez cuando estamos ante propias tareas del municipio, estas se deben exercer, según dice la ley fundamental, bajo la propia responsabilidad de los municipios, es decir, que ahí no entra en función ningún tipo de control político a través de las autoridades superiores, propia responsabilidad. Todo lo demás que se encuentra fuera de este núcleo duro de la autonomía local se queda a la disposición del legislador. El legislador puede diseñar libremente el concepto de la autonomía local. Estamos hablando del legislador de cada land, de cada estado federado. Si bien ahí existen algunos pocos límites constitucionales, más bien pueden decir que fuera del núcleo duro de la autonomía local, el legislador dispone de un considerable margen de apreciación para llevar a cabo sus respectivas políticas locales. Reordenación del mapa local mediante fusiones y desagregaciones de municipios, esto también es un gran tema en España, sigue siendo un gran tema, no sé. Cuando yo escribí mi tesis, sí que ha sido un gran tema. Podemos fusionar de manera forzada, voluntariamente es quizás más fácil, pero nos preguntamos si podemos fusionar los municipios con el fin, claro está, de crear áreas más eficaces, áreas más grandes para la labor administrativa. Big is beautiful. Muchos administrativistas dicen que más grande una área de administración, entonces mejor se llevan a cabo las tareas administrativas. No sé si es así. De todas maneras, les puedo decir que en Alemania hemos tenido grandes desarrollos en cuanto a las fusiones forzadas obligatorias de municipios, especialmente en los años 60 y 70 del siglo pasado, en el todavía oeste en la antigua República Federal, especialmente en nuestras zonas del noreste de Alemania. Hoy en día existen grandes ciudades, digamos XXL, que se han creado, pero también se tiene que decir que este fenómeno no se ha repetido a lo largo de la reunificación alemana. Hubiera sido una de muchas resoluciones para llevar a cabo más eficaz en la labor administrativa, pero los propios legisladores en el este del país no cometieron el mismo error, porque hoy en día en las zonas donde sí que hubo fusiones de municipios, la gente no es demasiado contenta. Los propios ciudadanos hasta hoy en día, muchos años atrás, no se han identificado 100% con esta acabación con el mini municipalismo que teníamos antes, hasta el punto, esto podría mencionar, que muy recientemente se ha cambiado la legislación sobre las matrículas de los coches. En los últimos 20, 30, 40 años éramos obligados a llevar las matrículas de las nuevas grandes ciudades que se crearon en estos años 60 y 70 del siglo pasado. Hoy en día el legislador federal admitió nuevamente usar las antiguas matrículas de esas pequeñas ciudades que se acabaron, que se quitaron del mapa local, con lo cual ustedes en el oeste pueden ver otra vez muchos coches con esas matrículas. Eso significa, a mi modo de ver, la problemática de estas grandes medidas de reordenación de mapas territoriales. Y en el este del país, como ya había dicho, no se ha hecho uso demasiado de este concepto. Más bien se ha hecho uso de lo que ya había llamado antes la cooperación. Mejor cooperación entre municipios que formación de nuevas entidades y áreas de administración. En cuanto a los límites jurídicos, hay bien pocas. La jurisprudencia desde siempre dice que ahí de nuevo el legislador tiene un margen de apreciación y solo se puede prohibir una fusión obligatoria de unos municipios cuando haya un caso de error manifest, errores manifestos o lesiones fundamentales del principio de la proporcionalidad, si hay faltas tremendas en el razonamiento en favor de una tal medida, de manera que hasta hoy en día solo hay muy pocas decisiones de los tribunales que verdaderamente prohibieron una determinada medida de reordenación. Bien, todavía tengo. Vamos a seguir ahora con las propias competencias, y competencias transferidas. Como ya les había dicho, acuérdense, administración única quiere decir que especialmente al fin y al cabo, que especialmente las administraciones locales llevan a cabo muchas tareas ejecutivas, la ejecución de leyes federadas, tanto de leyes de la federación como de las leyes de los propios estados federados, de las Länder. Y esto, claro está, lleva grandes cargas consigo, cargas financieras, presupuestarias, y antes se solían otorgar a los municipios aquellas tareas de ejecución sin regulación de la financiación, sin regulación de la otra cara de la moneda. Por un lado, el legislador dijo, ustedes, los municipios, tienen que ejecutar determinadas tareas, pero no nos importa de dónde saca usted el dinero para pagar esto. Con esto se ha acabado. Con este sistema de inicio se ha acabado a lo largo de la famosa reforma del federalismo, o bien reforma federalismo, ya del año 2006. La reforma del federalismo ha acabado, llevado a la mayor enmienda constitucional que hemos tenido en Alemania hasta hoy en día. Desde la entrada en vigor de la ley fundamental hasta hoy en día, una tremenda enmienda del texto constitucional en el año 2006, con el fin, primero, para hacer mejorar todo el mapa, el sistema federalista en Alemania en vista de la europeización, de la internacionalización, de la globalización, etc. Y luego también con el fin de pensar sobre el reparto de tareas tanto legislativas como ejecutivas y financieras entre el Estado federal, also el Estado central, y los Estados federados dentro del país. La reforma federalista llevó a una reordenación de aquellas competencias, también con la introducción del aquí mencionado artículo 84, párrafo primero, y la séptima frase de este párrafo dice: no se pueden transferir tareas por ley federal a los municipios y a las asociaciones de municipios. Punto. Ahora hay una prohibición clara y explícita en la ley fundamental que prohíbe la transfer de tareas sin regulación de la financiación. La propia federación ni siquiera puede transferir tareas directamente a los municipios. Esto ya está bien, pero ojo, este nuevo precepto solo se refiere a nuevas tareas. Deja sin tocar las tareas ya existentes, y de ahí vienen los problemas. Si se acuerdan de lo dicho al principio, las tremendas problemas financieras surgen sobre todo del llevar a cabo de las tareas que los municipios ya tienen en sus manos. Y con eso no sirve tanto para el futuro, sí, no, pero no en vista de las ya existentes tareas. Y por otro lado, claro está, la ley fundamental como la constitución del ente federal no dice nada acerca de la transferencia de tareas por parte de los Länder a los municipios, ¿no? Eso es nuevamente cosa de las constituciones de cada land. Bien, pero ya se ha visto el problema y tenemos por lo menos una solución parcial. Y luego, otra palabra clave en este contexto, el principio de conexidad. Quiere decir, como es muy fácil de entender, quien transfiere paga, quien pide una determinada prestación administrativa, actividad administrativa, tiene que pagar para esta actividad administrativa. Eso es normalmente un concepto obvio y indiscutible, pero no venía descrito en el texto constitucional hasta entonces. Ahora lo tenemos explícitamente en la ley fundamental. y no solo en la ley fundamental, sino también en todas las demás constituciones de las Länder. El principio de la conexidad que abarca también la prohibición de las llamadas financiaciones mixtas. Yo creo que me puedo imaginar que esto también ha sido o sigue siendo un problema en España, el fenómeno de que varias tareas administrativas se financian a través de distintos fondos, con el resultado de una financiación mixta. Esto no puede ser por razones obvias, porque si tenemos responsabilidades mixtas, nadie se siente responsable al fin y al cabo. Es un poco la idea detrás, porque queríamos introducir un concepto claro que distingue claramente entre la competencia ejecutiva y al mismo tiempo a las competencias financieras. Quien pide tiene que pagar para esto. Bien. Llego al tercer punto de mi intervención. ¿Aún me pueden seguir? Si queda algo no demasiado claro, como yo he dicho, siempre estoy abierto para debates, para preguntas, para no sé qué, para lo que sea. Fuentes de ingresos y compensaciones financieras, para terminar con esto mi intervención. Todo el sistema de los ingresos de los municipios se basa principalmente en tres pilares de ingresos. Primer pilar, dotaciones económicas a los municipios. ¿De dónde tienen los municipios el dinero? Tengo que decir a la vez que lamentablemente no podría terminar mi presentación aquí en PowerPoint debido a que me dejaron ayer por la noche plantado con el avión en Madrid por la huelga de los controladores, y no pude terminar toda la presentación, pero no se preocupen, así lo tengo escrito aquí. Pero para ustedes, los dos primeros pilares todavía vienen aquí. Dotaciones económicas a los municipios, es decir, que los municipios, yo creo que es muy parecido aquí en España, disfruten de las recaudaciones de los impuestos por un lado del Estado y por otro lado de las regiones. Participación en los ingresos de impuestos. Esto viene descrito en la ley fundamental, según la cual consiste la participación de los municipios en los impuestos llamados compartidos o bien impuestos comunes. Comunes para la federación, los Länder y a la vez para las corporaciones locales. Y esto se refiere especialmente a los impuestos sobre la renta, sobre las sociedades y los impuestos, el IVA. Okay. En estos impuestos, los municipios alemanes participan con un total de aproximadamente 70%. Y luego surge la cuestión, claro está, cómo distribuir estos ingresos entre los municipios. Y ahí existen unos perímetros, unos criterios bastante diferenciados sobre el reparto de la recaudación de aquellos impuestos. Por un lado, según la carga competencial media de cada municipio, y por otro lado, por la capacidad fiscal de cada ente local en cuestión. Son los criterios más importantes, pero como se puede crear fácilmente bastante más detallado en las respectivas legislaciones. El lema que se esconde detrás es matizar, pero no equilibrar las diferencias de ingresos entre los municipios. Claro está, según el propio principio de la solidaridad, en el Estado social tenemos matizar mayores diferencias de ingresos, pero no podemos crear todo un equilibrio de ingresos. Eso es, primero, no sería posible y segundo, no tenía ningún fin porque terminaríamos con cada tipo de competencia entre los municipios. Ese es también el elemento competitivo, también hay que verlo y hay que fomentarlo. Y cuando equilibramos el concepto de los ingresos, eso sería, ya, sería algo como un socialismo municipal y no puede ser. Luego, las dotaciones de los municipios, este primer pilar abarca también el impuesto sobre las solares y inmuebles. Esto es un impuesto propio de los municipios. Y luego el impuesto de actividades económicas que ya habíamos mencionado antes, con el famoso derecho a determinar la cuota de recaudación. Tendría que añadir en este contexto que este impuesto de actividad económica como una de las fuentes de ingresos más importantes de los municipios desde siempre se encuentra bajo debate. Hay muchas polémicas en torno de esta actividad. ¿Por qué? Porque, como habíamos visto al principio, este impuesto de la actividad económica es muy dependiente del desarrollo coyuntural. Cuando cae la coyuntura, como en tiempos de crisis, esto quiere decir a la vez que caen los ingresos del impuesto de la actividad económica, pero en los municipios precisamente suben los gastos para especialmente gente en paro, para medidas sociales, etcétera, etcétera. Es un conflicto, un desequilibrio, una asimetría que tenemos ahí, pero todavía sin resolver. Segundo pilar, ingresos propios. Propios ingresos de los municipios que no juegan un papel demasiado importante en la práctica. Claro está, como en cualquier otro rincón de la administración, tenemos tasas, contribuciones a instalaciones públicas como ya, bibliotecas, piscinas, instalaciones deportivas, etc. Esto por un lado. Luego también existe la posibilidad de propios impuestos locales, de inventarse propios impuestos a nivel municipal, pero solo dentro del margen de la respectiva legislación de cada land, de cada estado federado, y me pueden creer que estos límites que establece el legislador regional en Alemania son bastante severos. O sea, ahí no queda mucho margen para propia creatividad municipal. Como se dice en estas legislaciones sobre impuestos locales, aquellos impuestos locales tienen que ser ligados a circunstancias locales, claro está, la propia autonomía local se refiere a asuntos locales, de manera que no seríamos capaces, por ejemplo, de establecer un impuesto de, digamos, emisiones contra el efecto invernadero en los municipios, porque falta ahí la relación a los asuntos propiamente locales. Y los impuestos también tienen que ser diferentes de los impuestos ya existentes de la Federación de las Länder. Y si nos damos cuenta que el Estado central y los Länder ya nos sacan cada euro del bolsillo por cualquier cosa de tipo de impuestos, salta a la vista que el margen para inventarse, desarrollar nuevos impuestos locales es bastante escaso. A pesar de esto, y últimamente debido a los tiempos de crisis, sí, que se han creado algunos impuestos nuevos a nivel de los municipios. Desde siempre, el impuesto sobre los establecimientos dispensadores de bebidas alcohólicas. El consumo alcohólico puede ser controlado mediante impuesto a nivel local. Luego, famoso el impuesto sobre perros y residencias secundarias, especialmente en municipios de turismo. Sería una cosa quizás interesante aquí en España. Los municipios siguen recordar impuestos sobre las viviendas secundarias, es decir, viviendas de vacaciones, ¿no? Que están donde está la gente durante unos 3, 4 o 5 meses al año, pero por el resto del año el piso está vacío, nadie está ahí dentro, pero a pesar de esto se tiene que mantener toda la infraestructura local. No sé, ¿existe esto aquí?
Yo no sé si el tema de los impuestos se mantiene, ¿sí?
Sí. Se ha inventado
la segunda vivienda, sí. Hubo una época que no, siempre ha sido así. Uh-huh. Hubo una época que no, y ajá, hace unos años ha vuelto.
Ah, sí, ah, sí. Bien, nuevamente, como yo había dicho, en los tiempos de crisis se han desarrollado algún tipo de nuevos impuestos locales, como el impuesto sobre camas de hoteles, es totalmente nuevo, sobre solarios, ¿sabes? Esas tiendas no las hay en España con tanto sol. En Alemania.
Sí, 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 hay, sí, sí hay. En el norte no hay tanto sol, ¿eh?
En Alemania, en cada esquina. Y incluso sobre los burdeles o servicios sexuales. Ahí en los últimos tiempos los municipios están desarrollando empleando propios impuestos. Bien, tendría que mencionar para terminar este segundo pilar de ingresos, actividades económicas. Yo creo que es un sector con más relevancia práctica en Alemania que aquí en España, simplemente por el hecho de que, otra vez, acuérdense del principio de universalidad, los municipios pueden en principio hacer lo que les da la gana. Y también pueden desarrollar actividades económicas de manera que el sector de las empresas públicas, especialmente a nivel local, es bastante importante en Alemania. Se tendrían que dar cuenta que, por ejemplo, el suministro de gas y de electricidad se lleva a cabo, especialmente en las grandes y mayores ciudades, más bien únicamente a través de las empresas locales. Aquí en España reciben gas y electricidad, no sé, de Fenosa, de Iberdrola, de algunos pocos grandes empresas. En Alemania tenemos en el sector de distribución de energía alrededor de 1.500 empresas municipales de energía. Empresas de energía que desarrollan a la vez otros servicios, como pueden ser servicio de transporte, servicio de agua, por supuesto, servicio de recogida de residuos, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, hay muchas actividades y ahí también ganan dinero. No con todos los servicios, transporte, como se sabe, siempre deficitario. Pero en el campo de la energía sí que se puede ganar dinero y con esto también nutrir, digamos, los propios presupuestos de los municipios que se esconden atrás de estas empresas. Si bien hay, eso también hay que decir que hay polémica jurídica en torno a la pregunta si esto es admisible. Yo personalmente pienso que el Estado no es un empresario y no debería ser un empresario, tampoco los municipios. Y que veo ahí alguna algunos problemas desde la perspectiva de derecho constitucional. Bien, como pueden ver, lo lamento mucho, aquí se acaba mi presentación, porque no me daba el tiempo de terminarlo, pero quizás únicamente para terminar mis deliberaciones sobre los ingresos de los municipios. El tercer pilar consiste en la famosa compensación financiera entre los municipios. Antes hemos hablado, acuérdense, primer pilar, participación en los ingresos de impuestos de la Federación de los Länder. Esto llamábamos la compensación financiera, digamos, vertical, desde arriba hacia abajo, desde la Federación hacia los municipios. Y ahora estamos ante el fenómeno de la compensación financiera horizontal. Es decir, que cada año tiene que llevarse a cabo una comparación de las situaciones financieras y presupuestarias cada municipio a nivel de los Länder. Cada Land lo hace según sus respectivas legislaciones y se lleva a cabo una recompensación, digamos, de los remedios financieros, nuevamente según criterios bastante variadas y detalladas. Tipo de competencias que llevan a cabo los municipios, número de habitantes, gastos, de todo. Todos los criterios juntos que en base de las cuales se llevan a cabo una vez por año esta compensación entre los municipios y que también debe servir, claro está, otra vez a la matización de las situaciones financieras en los municipios. Y todos ustedes se pueden imaginar muy fácilmente que es precisamente esta compensación financiera es uno de los puntos más conflictivos en Alemania. La legislación sobre cómo llevar, según qué criterios se lleva a cabo esta compensación. Esto es bastante difícil y siempre objeto de reiteradas conflictos jurídicos en los tribunales, hasta los más altos tribunales constitucionales. Cada Land tiene su propio tribunal constitucional y los tribunales constitucionales en los Länder, el mayor trabajo que tienen es resolver estos casos, pleitos sobre la compensación financiera. Los municipios ricos no tienen ninguna ganas de pagar para los municipios deficitarios. Nosotros hemos tenido el éxito económico con nuestro presupuesto y ahora tenemos que pagar para los más pobres que no han hecho sus deberes bien. Conflicto, cada vez de nuevo. Déjenme en vista del reloj únicamente para una frase sobre el ya mencionado freno del endeudamiento que tenemos ahora en la ley fundamental como en la constitución española. Ustedes saben, esto se debe al desarrollo, a la evolución problemática de la crisis financiera en la eurozona, con el resultado que la Federación de Alemania ya no puede cogerse nuevos créditos, viejos sí, pero nuevos no, a partir del 2006, o sea, ya a partir del año que viene, para la Federación, entre el escalón federal. Los Länder, las regiones, tienen un poco más tiempo, yo creo que es hasta el 2018. Las entes locales no se mencionan en estas regulaciones constitucionales nuevas en la ley fundamental, pero existe el gran riesgo de que claro está que los que la propia federación o quizás más bien los Länder, como aquí en España las comunidades autónomas van a transferir más que antes responsabilidades financieras y responsabilidades administrativas a los municipios. Acuérdense, les había dicho que la ley fundamental solo prohíbe ahora literalmente la transferencia de tareas nuevas desde la federación a los municipios, pero no dice nada sobre la transferencia de las regiones a los municipios. Y ahí tenemos un agujero negro todavía sin resolver, con el riesgo que los municipios en Alemania van a ser los grandes perdedores de este concepto y de este desarrollo del freno al endeudamiento. Bueno, con esto cierro y espero mucho de no haber abusado demasiado de su paciencia. Estoy con mucho gusto abierto para cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias.
Gracias, profesor Filhoff, por esta exposición con la que nos ha dado cuenta de la complejidad de la organización municipal en Alemania. Me ha encantado oírle la pronunciación de los Länder, porque aquí leíamos artículos al respecto y leíamos Länder y nos quedábamos tan anchos, con lo cual ya he entendido que no es así.
Hay dos puntos.
La administración única es un concepto que conocemos bien en España, escriben constitucionalistas y administrativistas sobre él. Y
¿sigue siendo actual?
Sigue siendo cada vez más actual. En el caso catalán se ha invocado mucho por los defensores de la autonomía catalana y se podría hablar mucho de la administración única. Y en muchas de las cosas que usted ha dicho en su ponencia, pues yo coincido en la base y comparto algunos de sus postulados. Por lo demás, seguro que nos ha tranquilizado saber, aunque no sea señal de nada, que ustedes financieramente tampoco están bien. Es que como nosotros pensamos que todo lo bueno pasa en Alemania y aquí todo lo malo, pues nos alegra saber que tienen también sus problemas, aunque no sea la solución de nada.
Tenemos políticos en España y en Alemania.
pero da la impresión de que los suyos mandan más que los nuestros. Entonces, al ver que tampoco se soluciona así la cuestión,
quieren
pues
ganar las elecciones como aquí, ¿no?
¿Alguna pregunta para el profesor Filhoff? Una pregunta allí.
Buenas tardes. Simplemente quería que explicara un poco más sobre lo que ha comentado de una experiencia negativa en las fusiones de los años 60 y 70, ¿no? Ha referido que la sensación es que no han sido provechosas o no han sido fructíferas. Si pudiera desarrollar un poco más cuáles han sido las causas bajo su perspectiva.
Muy importante la ja, como ya habéis dicho, el tema reorganización del mapa del mapa local sigue siendo un tema en la mesa, y como había dicho, precisamente durante el proceso de la reunificación no se ha hecho uso demasiado de este concepto. Únicamente en el land más pobre de Alemania, que es Mecklenburg-Vorpommern. El land que está al lado del mar Báltico, en el este del país, cerca de la frontera con Polonia, muy bonito para hacer vacaciones, pero no tiene nada, industria, solo arena. Y la región más pobre. Y ahí sí que hicieron una reforma llamada, crearon estas Landkreise XXL. Yo creo que antes tenían en la región unos 20 comarcas, Landkreise, y ahora solo tienen 4. ¿No? Y esto también con jurisprudencia jurídico-constitucional sobre el sí y el cómo y los criterios. Pero por el resto, nadie se quería quemar los dedos con los propios ciudadanos, porque como lo hemos visto en el oeste, los propios ciudadanos no se identifican con estas nuevas, quizás más aún a nivel propiamente municipal que a nivel de los kreises, de las comarcas, cuando se trata de reordenar municipios. La gente es muy difícil, no se puede convencer fácilmente a los propios ciudadanos afectados, lo que se puede ver con el ejemplo que mencioné, que las matrículas de coche, y por lo más desde una perspectiva puramente administrativa, yo creo que se puede decir que sí que podemos crear nuevas o mejor eficaz, mejor efectividad administrativa con áreas más grandes. Un criterio, por ejemplo, en la jurisdicción es el criterio geográfico. ¿Cuánto necesita yo o cuánto necesita una persona de edad hasta la próxima administración para organizar su nuevo pasaporte? Muy simplemente. Tengo que viajar 5 kilómetros, 10 o hasta 35 kilómetros. ¿No? Son grandes diferencias y según estos criterios se juzga también la eficacia administrativa de semejantes medidas. Bueno, nosotros es un hecho, las reordenaciones que tuvimos en los años 60 y 70 en el oeste, puede decir que la mayoría de la gente se ha acostumbrado a las fronteras más amplias de las áreas administrativas. Yo personalmente no tengo ningún problema con esto, pero al fin y al cabo son muchos ciudadanos que hasta hoy en día sufren. No solo los ancianos, sino también los más jóvenes. Les puedo contar el ejemplo de nuestra propia ciudad de Bochum. Bochum ha sido incorporado en otro municipio que se llama Wattenscheid. No sé si ustedes han oído una vez de Wattenscheid. Wattenscheid es famoso porque también tenía una vez un propio equipo en la primera liga de fútbol en Alemania. Igual que Bochum. Bochum también ya está en la segunda liga. Pero Wattenscheid también tenía de manera que esta nueva ciudad que se creó tenía durante pocos años dos equipos en la primera liga de fútbol. Pueden ustedes decir, fundamental. ¿No? Pero hoy en día se puede ver que ya no existe ningún equipo de fútbol. Also, está claro que no existe ningún tipo de causalidad entre estos dos eventos, pero se puede decir que a mí me dice la gente de Wattenscheid, este pueblo más pequeño que se ha introducido, que la vida local, la vida municipal había sido mucho más rico antes de la reunificación forzada. Si no, pueden ustedes encontrar dictámenes, y dictámenes que votan por una medida por un lado y por otro lado, como siempre es el caso. Al fin y al cabo son los economistas ahí que deciden, no tanto los juristas. Margen de apreciación. Sigue siendo actual el tema aquí, ¿no? Las reorganizaciones.
Sí, pero me da la impresión de de que los municipios de los que usted habla y los que serían objeto de fusión aquí son distintos. Los nuestros son mucho más pequeños en su mayoría.
Aquí existen, especialmente en Galicia, municipios con hasta 500 habitantes.
Sí.
Eso lo tenemos en el sur de Alemania, en Baviera todavía. En Baviera, por ejemplo, Baden-Württemberg, nunca se han llevado a cabo estas medidas. Bueno, he hablado mucho, pero no les he dado una respuesta sobre su pregunta.